El cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, presentado por la científica y doctora en biología, Frances Colón.
Yo soy la doctora Frances Colón. Este es El Cambio Climático en Radio Martí. El cambio climático nos afecta a todos. Y por eso esta serie es tan importante, porque hablar de un tema que nos compete a todos, afrontarlo, entenderlo y saber cómo actuar en nuestra capacidad de individuos, qué agencia tenemos en esas decisiones, es muy importante.
El cambio climático en Radio Martí.
Hoy en día tenemos al experto en ecología marina, arrecifes de coral, Fernando Bretos, de origen cubano, que aquí en Miami se desempeña como el director de conservación marina del Museo de Ciencia de Philip y Patricia Frost. Bienvenido.
Gracias.
Qué interesante lo que dices de que la fauna marina se mueve entre los dos países, porque uno de los temas que ha surgido en esta serie recurrentemente es el tema de que la ecología no conoce fronteras políticas de los seres humanos, que los animales marinos se mueven a través del mar para buscar comida, para aparearse, y no saben dónde están y se mueven de acuerdo a su biología y lo que les dicta su sistema. Me interesa adentrarnos entonces un poco dentro de la conversación de el estado de los arrecifes. Uh-huh. Háblame un poco de cómo están los arrecifes aquí cerca del sur de la Florida y cómo están los arrecifes en Cuba. Sé que deben haber arrecifes fuera de la costa de La Habana, pero también en el sur, donde sé que hay unos ecosistemas bastante complejos. Me interesa saber eso porque vemos en las noticias muchos titulares sobre el impacto del cambio climático en los arrecifes. Arrecifes que ya vienen abatidos por un tiempo por otras fuerzas, a veces humanas, de desperdicios y demás. Entonces quiero saber, ¿eso es el mismo arrecife? ¿Son los mismos arrecifes que estamos hablando? ¿Puede estar una parte mejor que otra? ¿Y cómo está el estado en ambas orillas de los arrecifes?
Bueno, primeramente, el arrecife coralino es la estructura viva más grande del mundo. Se puede ver desde el espacio. En el caso de del gran barrera arrecifal de Australia, también los Cayos, es enorme. Y todo ese arrecife es una comunidad. De ese arrecife dependen peces, dependen tiburones, una cantidad de animales, pero también dependemos nosotros.
Y de esos peces dependemos nosotros.
Pesquerías.
La pesca,
ajá.
El turismo.
Turismo, los buzos que quieren visitar y conocer esa belleza,
claro,
bajo el agua. Así que en el caso de la Florida, genera 6 billones de dólares por año en los Cayos de Florida. Y por suerte tenemos en la Florida la barrera arrecifal tercer más grande del mundo.
Wow.
Es Australia, Centroamérica, que es en arrecife mesoamericano.
Y luego la Florida.
Y luego Florida. Así que tenemos un tesoro aquí mismo. En el caso de Cuba tienen casi el mismo tamaño, porque tienen 4 barreras. La isla tiene 4 que extienden de cada esquina de la isla. Y por eso también tienen la misma importancia y la semejanza es la importancia entre los países.
La proximidad grande geográfica me hace pensar que deben ser ecosistemas muy parecidos.
Sí, sí, 90 millas.
90 millas solamente.
Sí, así es. Y en todo el Caribe, hasta Puerto Rico, que son países, y República Dominicana, son países, Centroamérica, que dependen del arrecife, no solo para las pesquerías, sino para el turismo.
Yo he buceado en las aguas del Caribe en Puerto Rico, de donde provengo, y no están en buen estado nuestros arrecifes en Puerto Rico. ¿Cómo están aquí en la Florida? ¿Cómo están los arrecifes de Cuba?
Bueno, uno por uno. Son distintas amenazas, ¿no? En el caso de Florida están en muy malas condiciones. Tienen de coral vivo en la Florida menos de 10%, como 6, bueno, en general, 6-7% de coral vivo, que está muy bajo. En Cuba sería muy difícil, en cualquier país, determinar exactamente cuánto es, pero debe ser el doble o triple, ¿no? Porque tienen, bueno, en general en el Caribe hay los corales son distintos que en el Pacífico. Son de menos diversidad, porque es un ecosistema más, más reciente, no son igual en color como en Filipinas y eso, pero todavía sirven el mismo función, ¿no? De económico y ecológico. En el caso de Florida, la amenaza es contaminación. Ayer justo en el Miami Herald publicaron un artículo sobre el impacto de nitrógeno, un estudio hecho por Brian Lapointe, es un científico en Los Cayos, que reveló por 90 veces que lo que está sucediendo en Florida es mucho nitrógeno está llegando y fósforo a Los Cayos. ¿Qué pasa con el arrecife? Es un desierto, no es un lugar de mucho nutrientes. Entonces, cuando tienes un pulso así
de nutrientes,
eso crea que las algas ya
crezcan desenfrenadamente.
Y hay un balance.
¿De dónde viene el nitrógeno, de esos nutrientes?
Muy bien. Viene de muchas fuentes, ¿no? Viene de la agricultura, del cultivo de la caña.
Que en la Florida es una de las grandes industrias.
También de nosotros, ¿no? De los pastos, de las canchas de golf, que requieren, el pasto requiere mucho nitrógeno, mucho fósforo.
Del tratamiento del agua residual.
Mucha gente, como en el caso mío, en mi casa, que viven en North Miami, que es en un tanque séptico. Y eso crea, por los coliformes, también un exceso de nitrógeno. La amenaza en Cuba es distinta. Ahí tienen calidad de agua mucho más por encima que la nuestra. Ahí la amenaza es más la sobrepesca. Pero la sobrepesca no impacta la cobertura de coral como esta de contaminación, que crea que las algas así predominen y acaba con el balance de entre coral y alga.
La sobrepesca en Cuba se debe a necesidad económica. Ajá. Y que no hay regulación.
Sí. Bueno, hay. En papel hay. Están.
Pero es no que se...
Por lejanía implementa. Es muy difícil mantener esos reglamentos.
Y quizás hasta las diferencias políticas hacen que sea menos fácil implementar coordinación de las regulaciones de pesca.
Y es un país que depende de sus pesquerías, que lo exportan a Europa, y un país pobre, ¿no? Que depende mucho de eso. En el caso de Florida, hacemos muy bien trabajo en controlar la pesca. No perfecto, pero muy mal en el control de contaminantes.
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí, conducido por la doctora Frances Colón.
Tenemos con nosotros hoy a Eduardo Rodríguez. Vamos a estar tocando el tema de cambio climático. Explícame un poco sobre los pedraplenes que no lo...
Bueno, el pedraplén ha sido el mayor desastre ecológico posiblemente que se ha inventado en Cuba. Y fue una idea directamente de Fidel Castro. Cualquier ecólogo que vaya y vea un pedraplén, si no le da un infarto, no es ecólogo. El pedraplén consiste... Hay una isla, todas las islas al norte, todo esto es mar bajo, con su salinidad, con agua cristalina, muchos de ellos con criaderos de langosta, etcétera, etcétera. Y la idea brillante fue, bueno, yo quiero llegar hasta aquella isla, hagamos lo siguiente, saquemos tierra, una tierra blanca, caliza, se llama rocoso, le llaman en Cuba, que cuando la tiras al mar, el mar se vuelve como una leche, el mar pierde su color y es como si el mar fuera color leche. Y entonces hacer un camino rellenando con esa tierra, ese rocoso, esa arcilla, porque esencialmente es una arcilla, y elevar 15, 20 metros de arcilla, cortar completamente el mar hasta la isla para poder hacer un camino, en vez de hacer puentes como estamos de aquí a Cayo Hueso, digamos. Entonces, cortaste la circulación marina, pero además de eso, el problema es el siguiente. Ese rocoso contaminó todo el mar al norte. Tan es así que la pesca de langosta en muchos lugares fue a cero. Toda la fauna murió. La salinidad en algunos puntos, en vez de ser 34 partes por mil, que es el promedio oceánico, estaba parecía el mar muerto. La salinidad estaba por encima de 40, porque hay zonas que quedan sin circulación, viene la evaporación y sube la salinidad 40%, 40 partes por mil. Quiere decir, el mar muerto famoso, donde la gente flota por tanta salinidad, pasó en algunas zonas al norte de Cuba también. Y la fauna, bye bye fauna. Entonces,
¿esto afectó la pesca a los pescadores cubanos?
Sí, pero no había quien le pusiera, como decimos en Cuba, quien le ponía el traje al mono, porque ¿quién se lo decía a Fidel? Yo trabajé en un proyecto que fue precisamente la destrucción de, ecológica y de pesca, y el trabajo me dieron un premio, pero era de buró. Y yo recuerdo estar en una oficina donde el ministro de la Pesca, el señor Cuervo, y dije, ¿quién se lo dice al comandante? Nadie quería decir eso. Es una destrucción masiva.
Me parece interesante pensar que aquí en la Florida, por un tiempo, no se hablaba mucho de cambio climático, aunque se podían percibir los impactos directamente. Tampoco se estaba hablando contundentemente del impacto ambiental del sector agrícola. Como bien dices, la siembra, todos esos efluentes salían al mar, eventualmente todos esos nutrientes, y tuvimos unos brotes aquí en la Florida en el último año, en los últimos años de algas.
Estamos fertilizando las algas en el océano, claro.
Estamos fertilizando las algas, entonces eso impactó la pesca, impactó las empresas costeras a lo largo de las costas de la Florida y del Golfo.
El turismo.
Teníamos, como tú dijiste, bye bye fauna. Tuvimos manatíes, peces, todo muerto por semanas y semanas. Y muchas familias impactadas, sus negocios, todos sus hogares justo en la costa. Entonces, un poco eso de cómo las personas que están impactadas diariamente por el ambiente y nuestras acciones sobre el ambiente, cómo luego esas personas pueden tener agencia sobre su futuro y las acciones del gobierno que quizás no están tomando en consideración el impacto a las personas.
No, definitivamente cuando tú tienes poder de mando, ya sea de gobierno, ya sea una corporación, tu responsabilidad aumenta extraordinariamente. Yo siempre he dicho, nosotros somos administradores del planeta, no somos los dueños realmente, y podemos llevarlo a bien o a mal. Como administradores somos a veces muy malos administradores, tomamos políticas. Esto que te estoy diciendo de los pedraplenes en la costa norte de Cuba es un crimen que tú no te lo puedes imaginar. Si se hiciera un estudio, si algún día permitieran, pero es a largo plazo, va a durar tanto que pueden pasar 500 años, 600, y eso no se va a recuperar, a menos que se destruyan los pedraplenes, porque el pedraplén sigue contaminando ese océano, sigue cortando la circulación, sigue cortando todo. Quiere decir que no hay más posibilidad de, a corto plazo, decir eso se va a recuperar.
Yo soy la doctora Frances Colón y están escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. Bienvenida Margarita Fernández, directora ejecutiva del Vermont Caribbean Institute.
Gracias.
Aquí en la Florida, en el pasado ciclo legislativo, hubo una propuesta de ley de regular la construcción en las costas, en las áreas de alto riesgo, y cómo hacerlo de una manera que las estructuras estuvieran fortalecidas o de una manera más resilientes. Ese proyecto no llegó a pasar a voto, pero sí por primera vez estamos viendo proyectos de ley como esos dentro de la estructura estatal, donde representantes electos están proponiendo proyectos de cambio climático directo para proteger a las comunidades, que me parece una de las partes más importantes. Es una combinación de lo que hablaste al principio, que es la acción individual de los campesinos, de las comunidades, combinado con las acciones de los gobiernos para proveerle las herramientas y la protección a los ciudadanos para poder actuar sobre los impactos. Uh-huh. Hablaste un poco del rol de la ciencia. Uh-huh. ¿Cuál es el rol de la ciencia en ayudarnos a confrontar los impactos del cambio climático y cuál ha sido tu experiencia con esos expertos? Yo tuve la experiencia de trabajar directamente con científicos en Estados Unidos y en Cuba y en otras partes del mundo, y esa experiencia, ese conocimiento, era esencial a la hora de ayudar a aquellos oficiales de gobierno, a aquellos las personas electas por el pueblo aquí en Estados Unidos, a tomar las mejores decisiones para garantizar el bienestar de las personas. ¿Cuál es la importancia de la ciencia en la toma de decisiones?
Es esencial. Creo que en Cuba he llevado muchos grupos científicos de Estados Unidos hacia Cuba y de Cuba hacia Estados Unidos. Y es interesante, hablamos mucho de qué cuál es la comparación en cuanto al impacto que tienen los científicos en la política en los dos países. Y sí hemos visto que en Cuba se respeta la ciencia desde la parte de la toma de decisiones de los políticos. Y en Estados Unidos, bueno, hemos visto en los últimos años pues una deterioración de esa relación entre los científicos y los tomadores de decisiones. Pero creo que es esencial porque en dos cosas. Primero, en la concientización de qué esperamos de lo que estamos viviendo en cuanto a los impactos del cambio climático. De la concientización estoy hablando de la ciencia que ya conocemos, la ciencia que ya existe de cómo va a subir los niveles de mar, que cómo va las intrusiones de agua salada a las áreas de vivencias, a los aumentos de sequías, a los aumentos de huracanes de categorías altas. Todas estas cosas que ya la ciencia más o menos tiene la información, es compartir eso lo que ya sabemos y concientizar. Y después los científicos tienen el otro rol de seguir recolectando información, haciendo su análisis para las proyecciones hacia el futuro. ¿Qué más va a pasar? ¿Qué otros cambios estamos esperando? ¿Y cómo tenemos que responder a eso? ¿Y qué innovaciones, qué soluciones le podemos dar?
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí, conducido por la doctora Frances Colón.
Pues bienvenido, Ariel Ruiz Urquiola, científico cubano, biólogo. Estamos conversando hoy en nuestra serie de Cambio Climático en las Dos Orillas.
Muchas gracias, Francis.
Tú eres científico, al igual que yo, y yo trabajé muchos años como asesora en política pública aquí en los Estados Unidos, ambiental, de tecnología, de cooperación, como científica dentro del gobierno. Mi rol era explicar los sistemas, traer entendimiento para la mejor toma de decisiones. Entonces te pregunto a ti como científico, ¿cuál es el rol de la ciencia en la toma de decisiones? ¿O cuál debería ser el rol de la ciencia si pudieses tener una varita mágica y cambiar quizás las cosas? ¿Cuál debería ser el rol de la ciencia dentro de la formulación de políticas públicas en un sitio como Cuba ante el impacto, el embate del cambio climático que viene?
El rol de la ciencia para mí es como el abogado en las sociedades democráticas. El rol de la ciencia no es más que mostrar las evidencias. El rol de la ciencia no es más que develar el conocimiento. ¿Para qué? Para que los políticos, que en el otro caso serían el tribunal, sean capaces de tomar decisiones adecuadas. Un político no tiene que ser un experto en medio ambiente, pero lo que sí tiene que tener es inteligencia suficiente para poder escuchar a la ciencia. Si la ciencia no es autónoma, si la ciencia es pagada por quienes mismos toman las decisiones, están de alguna manera doblegándola, que era lo que sucedía incluso con el proyecto de las tortugas marinas. Japón era el que compraba la concha del carey y era quien financiaba al Ministerio de la Pesca, que era quien pescaba las tortugas marinas y el carey, para que de alguna manera justificaran que la pesquería de carey en Cuba, mal llamada de tortugas marinas, era una pesquería que no dañaba las poblaciones porque Cuba estaba pescando los careyes que nacían en sus aguas territoriales, es decir, en sus playas territoriales, partiendo de la filopatría y la fidelidad por el sitio de anidación que tienen estas especies, dijéramos que viven en el planeta prácticamente tal y cual son desde 50 millones de años en adelante. Entonces, ese es el rol, como te dije, de la ciencia, el rol de los políticos que puedan ser capaces de predecir, como decía Martí, un presidente también, en su máxima figura, es aquel que decía, el deber de un presidente es no dice predecir, pero es como algo más o menos como predecir. Deber de todo presidente es como predecir y dejar prever. El deber de todo presidente es prever, y dejar de prever es un delito público y un delito mayor no obrar por incapacidad o por miedo de acuerdo con lo que se prevé. Esa capacidad de prever de los políticos es inherente. Cuando no la tienen es porque son simplemente fantoches en esas tomas de decisiones. Y cuando la ciencia está apagada, está controlada por quienes mismos toman decisiones, la ciencia no es inédita, no es autónoma, no es pura como es en sí. Entonces no puede arrojar luz. Lo que arroja es oscuridad.
Estoy de acuerdo contigo. He pasado en los últimos meses por la experiencia de ver cómo científicos, colegas aquí en los Estados Unidos han visto cómo su trabajo no tiene ya la influencia que tenía antes. Y ha sido muy difícil después que hemos trabajado muchos años en este tema de cambio climático. Te pregunto, ¿la prensa oficial en Cuba trata este tema del cambio climático?
Sí, cómo no. Lo trata de manera muy positiva, con una supuesta tarea vida de la cual Cuba es signataria también, y que todo está muy preparado, y que las zonas costeras, propensas a inundaciones, estamos convenciendo a los pescadores, a los poblados, a los asentamientos de pescadores para que se vayan de esas áreas a otros lugares más seguros, porque el agua va a aumentar paulatinamente su nivel, y entonces estas familias pueden perder sus vidas. Pero no sucede lo mismo con todos los hoteles, no sucede lo mismo con las lagunas de Manguito y Mangón que rellenaron en la península de Baricaco para construir hoteles militares de gaviota. No sucede lo mismo con tantas cosas a lo largo de toda Cuba, con la Cherry, que a pleno cielo abierto está destruyendo las zonas orientales de Cuba para extraer níquel. Es la prensa oficial, obviamente, es un reflejo también de ser controlada y pagada estatalmente, responde a los intereses de quien la paga. Entonces, así no puede haber una imparcialidad. No existe esa forma de haber una imparcialidad.
Yo soy la doctora Frances Colón y están escuchando El Cambio Climático en Radio Martí. Una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. Pues bienvenido, Fernando Bretos. Tú como ecólogo, entonces, ¿recomendarías que tiene que aumentar el número de plantas, árboles en la ciudad para ayudarnos con ese flujo de agua?
Lo digo mejor, parques.
Parques.
Ajá, el parque. Porque el parque da para ir con su familia, el parque da sombra, el parque sube los valores de casas. En Coral Gables vale más la casa que en Liberty City, ¿no?
Claro.
La razón principal es por lo que tiene Coral Gables, el bosque. Así que no solo áreas protegidas, sino parques. Las ciudades que tienen más parques son más resilientes. Y en Miami necesitamos más parques. Y se ve cuando uno va en avión. Yo veo en Miami la inmensidad de la ciudad y es todo concreto.
Es concreto.
Eso se puede cambiar.
Claro. El tener más árboles también tiene un impacto sobre la temperatura cuando vienen las olas de calor. ¿Cómo impacta?
Bueno, es un proceso químico que se llama la transpiración, que el árbol es como una consecuencia de la evaporación. El árbol saca agua de la tierra, lo pasa por sus tejidos y lo suelta en sus hojas. Y ese proceso ya reduce el calor y echa, bueno, aire más fresca al medio ambiente.
Al medio ambiente.
Ajá. Y también la sombra.
Mejora entonces la calidad del aire.
Ajá.
Ayuda a bajar la temperatura.
Sí.
Hay un movimiento aquí en el sur de la Florida para aumentar el número de parques.
Bien.
Y es algo que viene de la gente.
Ajá.
Que dicen, bueno, me gustaría ir a pasear. Hay algunos parques, son buenísimos. Hay un parque al lado de mi casa que se llama el Legion Park. Me encanta ir ahí con mis dos perritas. Pero esa necesidad de tener la naturaleza cerca también tiene unos beneficios a la salud, a cómo nos preparamos para el cambio climático. Y quizás el mensaje es, ¿cómo como ciudadanos en Cuba y aquí en la Florida le pedimos a nuestros gobernantes, a los que nos representan, lo que necesitamos para el bienestar de nuestras familias, para ayudarnos a criar a nuestras familias en el futuro. Necesitamos más parques. Necesitamos que nos ayuden a ampliar la infraestructura verde para protegernos contra las tormentas. Y que se entienda que esos oficiales electos, esos oficiales que representan al pueblo, trabajan para el pueblo y para mejorar la calidad de vida de las personas. Y que queda de nosotros pedirles esas cosas que nosotros necesitamos.
Sí, sí. Es una responsabilidad, ¿no?
Responsabilidad.
De reclamar y decir que aquí queremos esto y eso. No es tan fácil, ¿no? Es tan fácil crear un parque donde no hay tierra, pero sí hay. Si fuéramos más creativos, sí, en el caso de Nueva Orleans están creando áreas de perforación de agua, que es como un pozo.
Para manejar ese flujo de agua intenso.
Sí, se puede hacer. O un parque en un lugar no utilizado, sí se puede crear un parque.
El cambio climático en Radio Martí.
Quisiera pedirle a nuestros oyentes que se comuniquen con nosotros si tienen alguna pregunta, algún comentario. Pueden escribirme a mi correo electrónico cambioclimaticomartí@gmail.com. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Soy la doctora Frances Colón y los invito a que estén con nosotros cuando volvamos con otro capítulo más de esta serie especial y exclusiva, El Cambio Climático en Radio Martí.
El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático, una serie especial de Radio Martí.